Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate.
Por cierto, ahí hay varias cosas que dicen que los segundos pisos no era transparente. Fue transparente toda la vida. Durante el gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta. Si no, no tendríamos cerca de 10 premios del BID, de la OEA. Hicimos el tianguis digital. Está todas las aplicaciones que ustedes pueden ver en el teléfono, en la aplicación de la Ciudad de México.
Si hay un acto de corrupción, que se investigue, que se castigue, trátese de quien se trate. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios?
Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados, porque de los tres que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Como he dicho, la corrupción es un sistema que se construye justamente por la relación que hay entre dinero y política. La manera en la que se financian las campañas determina la actuación de los gobernantes. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años antes de que fuera legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. La corrupción se tiene que enfrentar con autoridad moral, con independencia, con autonomía de los poderes fácticos y de los grupos de interés. Y para eso hay que tener una campaña austera, una campaña que respete la legalidad y los tiempos legales. Y además se debe de enfrentar con congruencia.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este lunes 8 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito, por madrugar con nosotros en estas frecuencias del Heraldo Radio de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y también a quienes nos escuchan en el interior del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio, en la radio por internet, en cualquier parte del mundo, a quienes nos siguen en el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier momento del día, también a todos y a todas, ¿verdad? De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos con un poquito de información, primero con el, digamos, las voces de las candidatas y el candidato presidenciales en este debate, en el primer debate presidencial que se llevó a cabo ayer por la noche. Vamos a entrarle a los temas, a otros temas con más información. Ya seguiremos hablando de los ecos de este primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Vamos a
platicar un poquito de eso más adelante, porque vamos a platicar precisamente con Ildefonso Guajardo, que es coordinador de la campaña del tema de relaciones exteriores y de temas económicos de la campaña de Xochitl Gálvez. También con Tatiana Cloutier, coordinadora de voceos de la campaña de Claudia Sheinbaum. Pues sobre estos ecos del debate, sobre el posdebate, ahora sí que todos se proclaman ganadores claramente del debate, ¿no? Pero vamos a preguntarle a detalle sobre algunas de las propuestas, de las acusaciones que se lanzaron allí, sobre todo, bueno, todos los tres, iba a decir sobre todo las dos candidatas, pero también le entró mucho Jorge Álvarez Maínez al tema, y él se fue un poco más en contra de Xochitl Gálvez, el candidato de Movimiento Ciudadano. Pero bueno, vamos a platicar con dos personas cercanas a las candidatas que van digamos, arriba en las encuestas, en las tendencias, que son Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Así que hablaremos con Ildefonso Guajardo y Tatiana Cloutier. Vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Sansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Vamos a hablar de la gentrificación en México, los nuevos retos en materia social y económica. Ahora que la Ciudad de México, por cierto, aprobó una nueva ley o reformó la ley de turismo para regular a plataformas de alojamiento como Airbnb y algunas otras plataformas digitales, pero bueno, una regulación que me parece que es correcto, porque le da más certidumbre a los usuarios de estas plataformas y también a quienes las rentan, ¿no? Las personas que tienen propiedades y que rentan sus propiedades a través de estas plataformas de Airbnb, los anfitriones les llaman ellos a estas personas. Pero bueno, se va a crear todo un padrón para tener certeza de quiénes están alojados, de quiénes ponen a disposición los departamentos, los inmuebles en general, y algunas otras cosas. Pero bueno, también me vino a la mente todo este asunto porque el argumento original del jefe de gobierno Martí Batres, que fue el que lo propuso al Congreso de la Ciudad de México y lo aprobaron, pues es este asunto de la gentrificación en muchas colonias y alcaldías de la Ciudad de México, muy marcadamente en la Condesa, en la Roma y todos esos corredores donde pues hay muchos extranjeros, estos nómadas digitales que han tomado la Ciudad de México como su centro de operaciones y utilizan precisamente muchas de estas plataformas como Airbnb para buscar un alojamiento, buscar dónde quedarse mientras durante el tiempo que pasen en México. En fin, vamos a entrarle a todos estos temas. Vamos a hablar ahora sí de José Miguel Bejos, el constructor del Parque Aztlán. ¿Quién está detrás de la construcción de este parque de diversiones? Pues es un personaje muy cercano a Andrés Manuel López Obrador y era muy cercano a Enrique Peña Nieto. ¿Cómo pudo, digamos, ponerse con la 4T como uno de los constructores favoritos? Bueno, pues le vamos a explicar un poquito al ratito en esta pieza de mi compañera Giovanna Torres. Así que quédense con nosotros de aquí a las 7. Vámonos ahora sí al resumen de noticias con Jesús Espinoza.
México acudirá este lunes a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional luego del asalto policial en la Embajada Mexicana en Quito el viernes pasado para la detención del expresidente ecuatoriano Jorge Glass. La canciller mexicana Alicia Bárcena dijo este domingo en conferencia de prensa que México también acudirá a organismos multilaterales para que se condene el actuar del gobierno de Ecuador y que provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Es una situación sin precedentes y por lo tanto creo que nosotros, de acuerdo a la Convención de Viena, nos sentimos francamente ultrajados porque fue violada flagrantemente la inmunidad de la embajada y del personal diplomático.
La canciller también afirmó que el allanamiento de la embajada mexicana en Quito, Ecuador, no sucedió ni en las peores épocas de las dictaduras de la región latinoamericana, ni con Augusto Pinochet en Chile. Analistas del grupo financiero Base revisaron a la baja su pronóstico puntual de crecimiento de México para 2024 de 2.5 a 1.6%. En marzo se perdieron 465 empleos formales, de acuerdo con el reporte mensual del IMSS. La eliminación de esas afiliaciones las atribuyó la institución al efecto estacional por Semana Santa.
El editorial.
Bueno, pues este primer debate entre presidenciables o candidatos a la presidencia, que solo son tres, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, se lleva a cabo en un ambiente muy polarizado, enrarecido en términos sociales y no se diga políticos. Y esto ha alertado a los equipos de las candidatas y el candidato presidencial, pues a reforzar la seguridad de los mismos, de tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochitl Gálvez y del propio Jorge Álvarez Máynez. Hay una descomposición, a mí me parece, en términos sociales, políticos, en las redes sociales, no se diga cómo se ha llevado esta polarización entre quienes están a favor de un movimiento como el de la autodenominada 4T o de Morena y quienes están en contra. Claramente eso está ya muy marcado en las redes sociales, muy polarizado. No es que en otras elecciones no haya sucedido este tema de la polarización y que las posturas estén muy marcadas entre la gente, entre los políticos, pero ahora hay un ingrediente adicional que es la violencia y la inseguridad que vivimos en México. La violencia y la inseguridad en términos generales, pero política también, que pues ya este proceso electoral de 2024 apunta a ser el más violento de la historia de México, con 27 candidatos asesinados desde junio pasado hasta inicios de este mes de abril, según el reporte de la Organización Laboratorio Electoral, y faltan 55 días para las elecciones, para el 2 de junio. Entonces, el presidente López Obrador le gusta azuzar desde sus conferencias matutinas de Palacio Nacional a esta polarización. Se combina todo este asunto con los ataques muy consistentes siempre del presidente López Obrador, o constantes, creo que es la palabra más que consistentes, porque de consistencia a veces no tiene prácticamente nada, contra los medios de comunicación, contra los periodistas que, entre otras cosas, han exhibido escándalos de corrupción en el círculo más íntimo del presidente, que incluso lleva hacia sus tres hijos mayores. Y de ahí ha venido esta especie de guerra sucia con filtración de videos de, por ejemplo, de los hijos, del hijo de Xochitl Gálvez, pero el hijo menor del presidente López Obrador, que también ha sido exhibido en las redes sociales de una mala manera, vamos a decirlo. Así que todo esto es un caldo de cultivo para tocamos madera, pero para que suceda alguna tragedia mayor de las que ya hemos vivido, de esas que nos acordamos en algunas épocas de convulsión social y política en el país, que han ocurrido no solo con candidatos sino con personajes de alto perfil, vamos a decirlo así, y que ojalá que no estemos llegando hacia allá. Pero hoy, como están las cosas en el país, se siente un ambiente muy enrarecido, muy polarizado y de alto riesgo hacia el 2 de junio, que otra vez toco madera que no suceda, pero hay muchas condiciones que ponen al país en esta situación que a mí me parece de preocupación, sin lugar a dudas. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Sansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Buenos días.
Buen día. Saludarte a ti y a tu audiencia.
Igualmente. Platícanos de este tema de la gentrificación en México, los nuevos retos en materia social y económica.
Mira, te decía que escribía yo que la gentrificación es fundamentalmente la transformación urbana en las áreas previamente degradadas o de bajos recursos, que se disparan en cuanto a crecimiento. El proceso trae consigo en centros urbanos, empezando por la renovación de edificios, la llegada de nuevos negocios, y en muchos casos aquí el problema de la gentrificación sería la expulsión de los residentes, pero esto lo conlleva por sí mismo las leyes económicas del crecimiento y de las rentas y los costos de los servicios. ¿Esto qué significa? Que las colonias usualmente populares entienden, obtienen mejoras y el problema es que terminan expulsando a los residentes. Yo creo que aquí en la gentrificación ocurren, se hace en tres etapas. El origen es el crecimiento de las ciudades. Luego vienen las causas, los abandonos. Muchas veces hay partes en abandonos, como el hubo con la catástrofe, el sismo del 85, por ejemplo, que hasta el IFE en aquel entonces tuvo que recurrir a rezonificar los distritos, porque la mayoría de la gente del centro se fue al sur de la ciudad, que se supone que es menos sísmica porque es zona volcánica, ¿no? Y la revalorización de colonias, entonces el envejecimiento trae consigo, pero el cortoplacismo de los municipios, Mario, que realmente su poco ingreso que tienen es catastral, y que el cortoplacismo llevara a obtener mejores ingresos, hacen autorizar licencias para el crecimiento. No es que sea malo el crecimiento, el problema es que sea anárquico, es que no tenga un crecimiento establecido. Y entonces a esto nos ha llevado, por ejemplo, que la Ciudad de México sea la ciudad más cara de Latinoamérica para vivir. Se supone que también está el otro factor, y hay diferencias entre gentrificación en zonas urbanas y en zonas turísticas. Es diferente, hay mucho nomadismo digital. Se supone que el INEGI dice que en el país hay 800,000 estadounidenses viviendo en México, pero el Departamento de Estado dio una cifra del 2022 de 1,600,000. No estamos hablando del doble, no estamos hablando. Y esto pues se ha dado en varias partes y ha creado conflictos con las residentes. Por ejemplo, ha habido dos casos muy simbólicos en Oaxaca. Es un estado que vive normalmente de turismo y que ha habido muchos residentes que se han ido de manera permanente, y con una diversidad de lenguas la mayor de México, y hay zonas ya que le llaman los pochos y que solo tiene menús en inglés, y esto crea conflictos. El otro fue en Mazatlán por la música de banda, que a los extranjeros no les gustaba mucho. Pero no se haya podido llevar a cabo, Mario, con buenas políticas públicas, no tan permisivas, por ejemplo, como en San Miguel de Allende, que se ha permitido el cambio de fachadas y rostros que le dieron el origen de su atractivo turístico por vender propiedades a extranjeros. No es lo malo la venta, lo que yo hablaba era la permisibilidad que habrían, Mario, y lo que más se ha dado en el desplazamiento ha sido tres ciudades que más han crecido en Latinoamérica de acuerdo al Economist, que hace un estudio cada año, que ha sido Santiago, Querétaro, Aguascalientes en México,
sí,
y Costa Rica. Pero ya, esto no deja de significarnos que la Ciudad de México sea la más cara de Latinoamérica.
Pues interesante todo este fenómeno de gentrificación, como decías, en zonas urbanas y turísticas. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel, un abrazo y buenos días.
Gracias, Mario.
Que estés muy bien. Hasta luego, 6:21, vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas comienzan la semana con un tono de cautela, mientras que el dólar se mantenía estable ante las dudas sobre si la Reserva Federal de Estados Unidos va a comenzar a recortar las tasas a raíz del último informe de empleo, el que se dio el viernes. Los datos justamente mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos superó las expectativas en marzo y que los salarios aumentaron a un ritmo constante, lo que sugiere que la economía terminó el primer trimestre en terreno sólido. Y es que de acuerdo con la herramienta FedWatch, los mercados proyectan ahora 48% de posibilidades de que la Reserva Federal recorte en junio, frente al 60% de una semana antes, por lo que ahora julio se perfila como el nuevo punto de partida del esperado ciclo de relajación monetaria. Los inversionistas también prevén recortes de 62 puntos básicos este año, por debajo de los 75 puntos básicos previstos por la Reserva Federal. Esta semana la atención atención se va a centrar en el índice de precios al consumo de Estados Unidos, que se espera muestre una desaceleración de la inflación subyacente. Si los datos de la inflación de los dos próximos meses muestran una tendencia a la baja, la Reserva Federal podría seguir abierta a un recorte de tasas en junio. También te comento que el petróleo bajaba después de que Israel retiró más soldados de Gaza y se comprometió a establecer nuevas conversaciones sobre un posible alto al fuego en el conflicto de Oriente Medio, que dura ya 6 meses. Nos hay que recordar que la semana pasada justo estas tensiones geopolíticas provocaron que el petróleo subiera más de 4% justamente la semana pasada. Sí, bueno, lo que sí está imparable, Mario, es el oro. Los precios del oro tenían su récord sin precedentes, apoyados por las compras especulativas y las continuas tensiones en Oriente Medio que eclipsaron el fuerte crecimiento del empleo en Estados Unidos. El oro, fíjate, la onza ya se cotiza en 2,343.89 dólares, tras alcanzar un máximo histórico de 2,353.79 dólares a comienzo de la sesión. Y bueno, las fuertes compras de los bancos centrales, las entradas de capital refugio en un contexto de elevados riesgos geopolíticos y la demanda de los fondos siguen justamente impulsando el precio del oro, que va ya acumulando 12% en lo que va del año. También te comento que justamente la confianza de los inversionistas en la zona euro mejoró por sexto mes consecutivo. Esto le da aire a sus bolsas. El tipo de cambio, bueno, otro también está marcando, acaba de marcar un nuevo nivel mínimo en el año, 16.43, Mario. Así el tipo de cambio, con esto ya tenemos una ganancia en lo que va del año de 3%, y en los últimos 6 meses el peso mexicano ha ganado casi 9%. Así el peso fortachón,
Mario. El superpeso que ha sorprendido a muchos, aunque pues la perspectiva es que va a depreciarse lo que resta del año. Ya veremos cuándo empieza esa depreciación. Gracias, Robert, nos vemos al ratito en la televisión.
A contrario, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa, regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por seguir aquí con nosotros en estas frecuencias del Heraldo Radio. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
Petróleos Mexicanos informó que un trabajador falleció por el incendio ocurrido en una plataforma marina en la zona de Campeche el sábado por la noche. El trabajador que perdió la vida pertenecía a la compañía Cotter. La confianza del consumidor se afianzó durante marzo pasado y se ubicó en 47.25 puntos, el mayor nivel en los últimos 61 meses desde febrero de 2019, de acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advirtió que de aprobarse la prohibición del cobro de comisión al consumidor final por pagar con tarjeta de crédito y débito.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Establecimientos comerciales tendrán que enfrentar este costo a través del aumento de precios en productos. Las compras de Estados Unidos a México en el primer bimestre de este año alcanzaron un nivel récord para un mismo periodo, lo que propició que el país se mantuviera como principal socio comercial, según datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de la Unión Americana. Entre enero y febrero de este año, las exportaciones mexicanas al vecino del norte totalizaron 78.286 millones de dólares.
Entrevista.
Y bueno,
Bueno, ya le platicaba, le pusimos aquí parte de lo que fue este debate, primer debate presidencial o entre candidatos y candidatos, candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Ayer por poquito más de una hora y media estuvieron debatiendo en la televisión nacional. Aunque el formato no fue el mejor, hubo muchas críticas al formato del Instituto Nacional Electoral y el cronómetro y las intervenciones, en fin. Pero pues lo que importa es lo que dijeron allí las dos candidatas y el candidato. Y vamos a platicar con Ildefonso Guajardo, quien es integrante de la del equipo de campaña de Xochitl Gálvez, coordinador de temas de relaciones exteriores, temas económicos. ¿Cómo estás, Ildefonso? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte, ¿cómo has estado?
Todo muy bien, muchas gracias. Pues a ver, danos tus primeras impresiones de este primer debate entre candidatas y candidato presidencial.
Mira, pues a mí me quedó muy claro que uno de los elementos que teníamos, que tenía Xochitl que dejar establecido, y es que cuando el gobierno y su partido están ofreciendo en esta elección construir el segundo piso de su famosa transformación, pues teníamos que demostrar que cómo se construye un segundo piso cuando el primero básicamente está destruido. Porque tener 50 millones de mexicanos fuera del sistema de salud, haber perdido el registro escolar de 1.5 millones de mexicanos, niños y adolescentes, que no se ha recuperado después de la pandemia, y sin duda los retrocesos en materia de violencia de género, en materia de la destrucción del sistema de apoyo y asistencia a las mujeres, pues es imposible hablar de que ahora sí van a hacer una construcción cuando lo que se han dedicado en estos 5 años es a destruir mucho de lo que se había avanzado.
Uh-huh. ¿Hubo, digamos, propuestas claras, contundentes, o más bien se centró el debate en ataques, en golpes, en este primero de 3 rounds del primer debate presidencial? ¿Crees que faltaron propuestas de Ildefonso?
Mira, sin duda, hubo un contenido importante. Obviamente, y aquí podemos ver el papel que jugó Máynez, que uh-huh. claramente pues jugan un papel muy alineado con Morena cuando le acepta los primeros golpes a Xochitl Gálvez. Y es evidente también que pues, la respuesta de esa era muy fácil, ¿no? Cuando habla Claudia Sheinbaum de que nuestra candidata está asociada con partidos políticos, y cuando señalan a algunos miembros de los partidos políticos, lo más fácil de decirle, y creo que de alguna manera quedó establecido con el material que sacó Xochitl defendiéndose, pues lo peor del PRI y del PAN ya te lo llevaste, ¿no? O sea, ahí tienes al director de Segalmex, que era priista, y tienes a Bartlett, pues de hecho es más de la mitad de lo que tienen actualmente fue del viejo PRI. Pero no solo eso, lo peor es que no es que tengan a los viejos priistas, sino que los viejos priistas lo asesoran para llevar este país a lo que fue el peor momento de México, cuando tuvimos una tendencia al hegemonismo y a la falta de equilibrio. Sin duda hubo buenas cosas de buenos priistas de aquel tiempo, pero lamentablemente llegamos a la imposibilidad de seguir avanzando en la democracia. Entonces, en ese sentido, sí, hubo muchos ataques de todos lados, todo el mundo le entró a los ataques, pero también es importante analizar los ataques. O sea, yo creo que el periodismo tiene una gran labor de decir, a ver, lo que dijo Claudio en materia de feminicidios es una gran mentira. O sea, pues hay, las estadísticas demuestran que la Ciudad de México es una de las que más se ha deteriorado en ese tipo de violencia contra las mujeres. Entonces, coincido contigo, hubo muchos ataques, estaban previstos y eran claramente esperados, pero al mismo tiempo dentro del contexto hubo propuestas, y al ver las propuestas lo que tienes es la línea de seguir haciendo más de lo mismo con los pésimos resultados del oficialismo, y la línea de las nuevas propuestas en la mesa para realmente ir más allá de los programas sociales, garantizarlos, pero ofrecer realmente sacar a la gente de la pobreza.
Uh-huh. Varios de los temas que se abordaron, que estaban planteados para este primer debate, pues digamos que
no le ha ido bien al gobierno actual, como en el tema de la salud, con la pandemia, el COVID, cómo se atajó esta crisis sanitaria que dejó tantos muertos en México y que se consolidó como uno de los países con más muertos por la pandemia, digamos. No hubo un buen manejo de la pandemia, además de que, bueno, pues en general tampoco ha funcionado el INSABI, ahora el IMSS Bienestar tiene problemas también de cobertura,
Qué bueno que lo mencionas, porque el cartón que muestra Claudia de la satisfacción del usuario de los programas, la que ella muestra es el IMSS Bienestar que se creó en el 18, antes de que se creara el INSABI. Entonces también es muy importante que medios tan prestigiados como el que tú diriges hagan un análisis de la calidad de las respuestas y del material expuesto también, porque esa gráfica es una gráfica que se hizo a propósito para confundir a la gente. Lo que se midió ahí fue en el 18 el IMSS Bienestar que se había creado al amparo del Seguro Social mucho antes que hicieran la destrucción que hicieron con el INSABI.
Te decía un poco de este asunto de educación, salud y corrupción, que son temas que yo creo que no le ha ido muy bien al actual gobierno con algunos de estos, y también escuchando a analistas en el postdebate, pues da la impresión de que Xochitl no aprovechó contundentemente estos temas para posicionar los suyos y para pues evidenciar que no ha habido un buen manejo en esta administración, ¿no crees, Ildefonso?
Mira, pues sin duda se puso en la mesa cosas que yo creo que en la historia de los debates de México nunca se había tenido el valor de posicionarlos, específicamente la corrupción de los hijos del presidente. O sea, realmente en el caso específico de lo que se denunció, pues ahí está en la mesa, ¿no? Los casos terribles, la calidad de los materiales que se compraron en el materia del Tren Maya. Y una vez más, o sea, lo que queda en ridículo es cuando Claudia habla del ahorro de los 2.x billones de la austeridad famosa, pues se desvanece cuando hablas del triple de costo de los 500,000 millones del Tren Maya y de la refinería de Bocas y lo que hoy está saliendo a la luz pública, ¿no? Y sí, en un debate a veces por el formato no tienes 40 segundos la posibilidad de alinear todo lo que está, es evidente y está en la mesa. Pero también te diría otra cosa: el candidato que está en el debate tiene que vivir ese tiempo en el posicionamiento de lo que propone, en el sentido de su proyecto, porque también le estás hablando a la gente. Entonces, sí, efectivamente hay muchos temas muy contundentes, pero tienes que tomar decisiones entre hablarle a la gente y decirle lo que pones en la mesa hacia el futuro, y al mismo tiempo que señalas lo mal que han hecho las cosas hoy y lo incongruentes que fueron al ofrecer la famosa barrida de la escalera, en donde en lugar de barrerle, como bien dijo Xochitl, lo que han barrido para su favor ha sido miles de millones de pesos, ¿no?
Ahora, la pregunta clave es si este debate, más allá de si ganó o no el debate Xochitl Gálvez, es si va a modificar tendencias en las encuestas y en las mediciones. ¿Qué opinas de esto, Ildefonso? ¿O habrá que esperar el segundo? ¿O este ya servirá para que los indecisos, sobre todo, vayan tomando partido por uno u otro candidato?
Mira, yo estuve hasta tarde observando claramente las encuestas en redes, las reacciones en redes, y la verdad es que ha sido muy favorable para Xochitl Gálvez, sin duda, en términos de haber sembrado preguntas fundamentales y haber dejado a Claudia sin respuestas. Coincido con muchos de los analistas que tendríamos que esperar el conjunto de los tres debates para definir si en los debates como instrumento van a ser un cambio. Sin duda, yo creo que ha sido, y no tengo los números, no sé si tú ya los tienes, uno de los debates más vistos. Yo creo que va a seguir un altísimo interés, lo cual también es un punto muy positivo. Nos habla de que los mexicanos están listos para salir de las urnas el 2 de junio, en donde una gran participación será un elemento a favor de Xochitl Gálvez.
hay quienes dicen también que el debate no solo se gana en el momento en el que ocurre esta este ejercicio democrático, sino en el posdebate, y el posdebate me refiero a capitalizar los errores o los aciertos de las candidatas. En el caso de Xóchitl Gálvez, ¿qué es lo que tendría que ir capitalizando en estos próximos días de aquí a que sucede el siguiente debate, que es el 28 de abril?
Bueno, primero, que claramente evitan tocar los grandes problemas de la nación. Recordemos que en el siguiente debate viene uno de los temas que más le duelen a los mexicanos, que es el tema de seguridad. Y sin duda lo que hacen es sacarle la vuelta a una realidad aplastante. Que lo que, como dije y como inicié, que en lugar de ofrecer un segundo piso deberían explicar por qué destruyeron el primero.
Pues muy bien. ¿Qué sigue en la campaña? ¿Ustedes qué harán de aquí a que suceda el próximo debate? Que bueno, pues es prácticamente
claro,
en unas tres semanas.
Xóchitl concentrada en ir a los distritos con mayor posibilidades de rentabilidad electoral, con claridad hablarle a un segmento muy importante de la población que ha perdido las esperanzas de avanzar de un nivel de vulnerabilidad a una clase media inicial que le pueda abrir un mejor futuro hacia el país, y concentrándose justamente en el segmento de votantes que se tienen que recuperar, que están decepcionados con los resultados de su voto de hace casi 6 años y que sin duda en este momento están tomando la decisión de por qué votar el 2 de junio. Yo creo que las estadísticas mundiales de elecciones recientes nos hablan, como ocurrió en Turquía, de un gran voto oculto, sobre todo cuando el gobierno, como en el caso de Erdogan, es un gobierno autoritario, y le dieron una gran sorpresa en las urnas a la hora de que perdió las principales ciudades de Turquía. Me da la sensación de que en México estamos en una condición similar, sobre todo cuando vemos cómo sin ningún recato el presidente de Morena está diciendo a la gente que los únicos que garantizarían los programas sociales son ellos, con toda falsedad, utilizando el dinero de los mexicanos para apoyar a los mexicanos menos favorecidos como un instrumento de presión en las elecciones. Así es que esa parte también va a ser fundamental, de dejarla perfectamente clara. Los programas sociales se quedan, vamos por más, para que la gente tenga instrumentos reales para avanzar en la vida.
Bueno, pues estamos en contacto y te agradezco mucho, Ildefonso Guajardo, que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, y estamos en contacto permanente. Yo creo que los 53 o
55 días para el 2 de junio.
Los 55 días que nos faltan van a ser decisivos y van a ser fundamentales. Traemos ahí un segmento de los famosos switchers que están tomando y pensando su decisión, y creo que ese es el segmento que va a ser más importante para los siguientes debates y para los siguientes días.
Pues estaremos en contacto. Gracias, Ildefonso.
Gracias por la invitación.
Guajardo, que estés hasta muy luego. Bien. Hasta luego. Es coordinador de temas internacionales de Xóchitl Gálvez, de temas económicos también. Y bueno, pues una persona clave en el equipo de campaña de la candidata de la oposición del PAN-PRI-PRD. Y bueno, pues tenemos pactada y una charla con Tatiana Cloutier que no hemos podido contactar en estos momentos, así que vamos a ir mientras a las historias empresariales.
Historias empresariales.
Y le hablaba de José Miguel Bejos, el empresario detrás de la construcción del Parque de Diversiones Aztlán y de muchos otros proyectos con su empresa Mota Engil y con otras compañías donde participa en el sector petrolero, en el sector de la electricidad. En fin, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
La feria de Chapultepec cerró debido a un accidente dentro de sus instalaciones, donde 2 personas perdieron la vida y otras 2 presentaron lesiones graves. Tras este hecho, el gobierno de la Ciudad de México realizó una consulta ciudadana sobre qué se tenía que hacer con el lugar, donde la población prefirió que siguiera existiendo un parque de diversiones. Para la renovación de esta zona, se llevó a cabo una licitación pública y el consorcio ganador para la construcción del Parque de Diversiones Aztlán fue el desarrollador inmobiliario Thor Urban Capital y la empresa Mota Angel México, quien es la más involucrada en el proyecto. El presidente de la empresa, José Miguel Bejos, informó que la inversión realizada para el Parque Aztlán fue de 4,000 millones de pesos, con lo que se espera que el lugar tenga una afluencia de 15,000 personas diariamente y 3 millones al año. Mota Angel no es nueva en cuanto a los proyectos de desarrollo en el país. Es un grupo empresarial dedicado a la construcción, servicios industriales, bienes raíces, entre otros. Su fundador fue el empresario Manuel Antonio da Mota. Actualmente es la quinta empresa constructora más grande en Latinoamérica y México. Además del Parque Aztlán, ha desarrollado varios proyectos con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero creció aún más su participación en la administración de López Obrador. La empresa llega al país de la mano del expresidente Peña Nieto y del líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, quien le concediera licitaciones de 15 plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate.
Por cierto, ahí hay varias cosas que dicen que los segundos pisos no era transparente. Fue transparente toda la vida. Durante el gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta. Si no, no tendríamos cerca de 10 premios del BID, de la OEA. Hicimos el tianguis digital. Está todas las aplicaciones que ustedes pueden ver en el teléfono, en la aplicación de la Ciudad de México.
Si hay un acto de corrupción, que se investigue, que se castigue, trátese de quien se trate. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios?
Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados, porque de los tres que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Como he dicho, la corrupción es un sistema que se construye justamente por la relación que hay entre dinero y política. La manera en la que se financian las campañas determina la actuación de los gobernantes. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años antes de que fueran legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. La corrupción se tiene que enfrentar con autoridad moral, con independencia, con autonomía de los poderes fácticos y de los grupos de interés. Y para eso hay que tener una campaña austera, una campaña que respete la legalidad y los tiempos legales. Y además se debe de enfrentar con congruencia.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Bueno, pues escuchamos ahí las posturas en ciertos temas de y las acusaciones, sobre todo, de las dos candidatas presidenciales y el candidato Jorge Álvarez Máynez. No pudimos hacer contacto ya con Tatiana Cloutier. Seguro, pues que ayer fue una jornada muy larga, pesada para todos los integrantes del equipo de Claudia Sheinbaum, pero también de Xochitl Gálvez, y nos respondió el de Alfonso Guajardo. Y vamos a buscar también ahí a alguien de MC, a Laura Ballesteros, con quien ya hemos platicado en otros espacios, que es coordinadora de campaña precisamente de Jorge Álvarez Máynez, pues para seguir hablando de esto, de los ecos del debate, del post-debate, de las propuestas en particular de cada uno de los candidatos, de las dos candidatas y del candidato, y de lo que vendrá en los próximos días, porque le decía, faltan 3 semanas para el siguiente debate. el segundo round de los tres, y se tocarán, como ya nos decía el Defonso Gajardo, pues entre otros el tema de la seguridad, que ese es crucial, y que vamos a ver si ahí Xochitl Gálvez podrá asestar buenos golpes, porque a ver, como llegaron a esta contienda, es que Xochitl Gálvez pues llega como segunda favorita, Jorge Álvarez Maínez como tercer favorito, muy lejano de Xochitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum, por lo menos en lo que se ven las encuestas y tendencias. Entonces Xochitl Gálvez tenía la tarea de ir a tirar los golpes más fuertes y más certeros en contra de quien va arriba, ¿no? Que lo que quería hacer, o la intención original, me imagino, de Claudia Sheinbaum, pues era administrar esta ventaja, como lo ha venido haciendo en estos días de campaña, en este primer mes de campaña, y bueno, pues lo mismo en los debates presidenciales. La lectura es que Xochitl Gálvez, la lectura de muchos analistas, y quizá, digamos, coincida yo en parte de esto, es que Xochitl Gálvez no fue tan contundente como para asestar esos golpes que le permitieran pues rebotar en las encuestas, ¿no? Que le permitieran que esos switchers que nos decía el Alfonso Guajardo, o los indecisos, pues se viera reflejado, digamos, claramente que van del lado de la oposición, del lado de Xochitl Gálvez. No parece que sucedió así. Claudia Sheinbaum, aun cuando no respondió muchas de las acusaciones que le lanzó la candidata de la oposición, pues lo que hizo fue administrar también de buena manera quizá esta ventaja que tiene, y pues evadió, ¿no?, estos golpes, estos dichos de Xochitl Gálvez. Y Jorge Álvarez Maínez, pues sí lo vimos ahí con una postura que sí sabe de los temas, pero con una risa ahí medio rara todo el tiempo, y con cosas que quizá, pensando él, como ahora es Movimiento Ciudadano, pues mucho más en el tema de los memes. Así que bueno, en fin, ahí quedó el tema del debate. A ver si mañana platicamos, yo creo que sí se podrá con Tatiana Cloutier, y también con los integrantes de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Pero bueno, nos despedimos, gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos nosotros a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.